Radio Cuyum.
Bueno, acá retomamos la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Daniel Funes, miembro de las Asambleas Populares y Ciudadana de Defensa del Agua. Daniel, estábamos comentando que según un comunicado que nos pasaba la gente amiga de la Asamblea de Necesidad y Urgencia, nos comentaba que este Código Procesal Minero nuevo, reformado, viene a ser como un caballo de Troya que permite el ingreso de la mega minería contaminante. ¿Cuál es tu opinión, Daniel?
Mira, nosotros venimos como siguiendo el proceso que ha hecho este nuevo gobierno para justamente instalar la minería, y vemos como que hay una política de Estado y una política comunicacional con los grandes medios de la provincia, los grandes medios de la pauta publicitaria, como que tiene una línea de acción común demasiado coordinada, y justamente para esto que dice el comunicado de la Asamblea de Necesidad y Urgencia, ¿no? Para sí. Poder instalar la minería. Y en esto como que hay varias patas. Una pata es esto de empezar a hablar de la necesidad de armar el distrito minero Malargüe. La otra era agilizar los trámites, porque bueno, los procedimientos mineros son muy lentos, muy engorrosos, llevan muchos años, y ellos quieren instalarla rápidamente antes que la gente se dé cuenta, antes que la población, que la comunidad se dé cuenta de lo que está pasando. Y en ese marco necesitaban modificar el código de procedimientos mineros. Pero además, y esto es importante que la gente lo sepa, digo, los mismos empresarios mineros, las mismas cámaras de empresarios mineros están bastante reacios a esta modificación, porque le deja en manos de dos o tres personas, que es una empresa pseudo privada, pseudo estatal, esta empresa que creó también el gobierno, ¿no?
Sí.
Deja en manos de ellos todos los emprendimientos mineros, digo, esta posibilidad de negociar. Digo, mi opinión personal es que más que minería quieren hacer un negocio inmobiliario, de poder quedarse con todos los proyectos mineros y vendérselo al mejor postor. En medio de lo que habrá de corrupción o no, uno no sabe. Por eso los mineros también estaban preocupados con este nuevo código de procedimientos mineros. Porque además de acelerar los trámites, de pasar por encima varias leyes que no se mencionan, que una de las cosas que las asambleas lo dijimos claramente en esas reuniones de comisiones, dijimos, el código de procedimientos mineros no tiene en cuenta las leyes ambientales de la nación y de la provincia,
sí.
Pero además de acelerar los trámites, se quedan con todo el paquete del negociado inmobiliario minero previo a la exploración o la explotación de un proyecto. Lo más grave, lo que más nos preocupa, son dos cosas. Una es que el método, no sé si recién alcancé a salir o no al aire, el método o el momento que eligieron para el gobierno para darle esta media sanción que faltaban senadores. Ayer, en plena movilización por la educación pública, donde sí. Muchos del gobierno apoyaban, y fueron parte, muchos conocidos del Partido Radical eran parte de la marcha, en medio de ese proceso, esa marcha, el Senado aprovechó calladito, sin avisar, no estaba en el orden del día ni nada, aprovechó para darle esta media sanción. ¿Y qué nos preocupa? Lo segundo que nos preocupa es que uno de los artículos podría, según la interpretación que hagan algunos abogados, algunos jueces, podría derogar parte de la 7722, sí. O modificarla, que es justamente la instancia de participación en la legislatura. Recordemos que la 7722 para todos los proyectos mineros exige la ratificación de la declaración de impacto ambiental por una ley de la legislatura. Ese procedimiento, según algunas interpretaciones, y es lo que estamos estudiando, de todo esto muy pronto, lo estamos viendo ahora, podría ser que no haga falta pasarlo por la legislatura, y entonces volvemos a ese vicio peligroso donde un funcionario, un solo funcionario, lo fácil que puede ser coimearlo, que se equivoque o lo que sea, claro. Un solo funcionario da la declaración de impacto ambiental y ya está dada. La 7722 nos resguardaba de eso. Digo, un funcionario da la declaración de impacto ambiental, pero después toda la legislatura tiene que revisarlo.
Claro, ratificar.
Pasó con San Jorge, por ejemplo, que el gobierno en ese momento de Paco Pérez ya le había dado la autorización ambiental para trabajar, ya estaba listo para empezar a trabajar,
sí.
Pero en la legislatura, después de, no sé si fueron 6 o 8 meses de debate, de mucho debate, se rechazó el proyecto San Jorge porque realmente tenía cosas que eran muy graves, la declaración de impacto ambiental, se rechazó y así se frenó ese proyecto. Eso podría quedar hoy en día en manos de una sola persona, que en este momento sería Miriam Scalani, que para que tengamos en cuenta, Miriam Scalani es la que autorizó los pozos de fracking por fuera de la ley, para que uno vaya entendiendo cómo avanza. O es la que autorizó la remediación de Sierra Pintada, que no se ha hecho. La que va tapando todos los problemas ambientales de YPF, esta funcionaria absolutamente post-extractivismo. Claro. Entonces, bueno, nos preocupa, digo, la verdad que perdemos esa protección y esa participación ciudadana. Todo eso está en estudio, queremos avisarle a la población eso, ¿no? Que es muy grave lo que está pasando, pero por ejemplo, Proyecto San Jorge, con este nuevo código procedimiento que está, si esta interpretación que hacen algunos abogados es cierto, no debería pasar por la legislatura. Hoy el Proyecto San Jorge, si un funcionario lo aprueba, empezaría a trabajar, digo, para que entendamos que no es solo Distrito Malargo Minero, es toda la provincia, Proyecto San Jorge, Río, cuenca del río Mendoza, toda la posibilidad de la contaminación del oasis norte de Mendoza podría quedar en manos de la autorización de una sola persona, que para nosotros carece bastante de ética, sí, profesional, digo, es bastante peligroso.
Claro, que ya, aparte que ya ha demostrado en su accionar cómo opera, ¿no?
Mi abuela decía, para muestra basta un botón. Bueno, sí. Con Miriam Scalani tenemos muchos botones, porque es una de las funcionarias que ha ido pasando del gobierno de Cornejo al de Suárez y de Suárez a Cornejo nuevamente.
Bien, y más o menos, claro, pero ella en función de qué, de su investidura como funcionaria pública, o tiene alguna representación elegida por el voto popular, ¿no?
No, es una funcionaria nombrada a dedo por el gobernador, digo, dentro, sí, del equipo de ambiente. Ella es directora de protección ambiental y es, ajá, quien hace el trámite de todas las declaraciones de impacto ambiental, incluido el llamado audiencia pública, claro, y todos los procedimientos que ella es la que tiene que, por obligación, hacer cumplir la 7722, el procedimiento que implica, y una vez que está la declaración de impacto ambiental, mandarla a la legislatura para que la ratifiquen.
Claro.
Hoy en día, con su sola firma, podría aprobarse un proyecto minero si es que esta interpretación del nuevo código de procedimiento minero lo usan, cualquier empresa lo usa para poder hacerlo. Son las preocupaciones que tenemos. No hay certeza, hay algunas interpretaciones diversas. Uno dicen sí, otros dicen que no. Sí. Bueno, pero empezamos como a rayar en esto, ¿no? Bueno, la ley no la vamos a derogar, pero la vamos a retorcer un poquito, claro, para avanzar. Claro. No la vamos a derogar, pero le vamos a sacar un pedacito que la hace prácticamente inútil. Imagínate que después, si aprueban un proyecto y vas a un juicio, tenés que pasar por un juez, por una cámara, por la corte, que encima sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia está demasiado ligada, sí, al mismo poder que va a hacer, sí, esta, sí, declaración. Digo, están cooptadas estas cosas. Pero además pasarían muchos años, digo, mientras un procedimiento como pasó con la constitucionalidad 7722 tardó 8 años, 9 años, imagínate, claro, mientras tanto un proyecto minero ya puede haber hecho un montón de desastres porque se sigue avanzando sobre el hecho y bueno, nos preocupa, digo, son las cosas que tenemos que dirimir entre abogados, entre ambientalistas, hoy tildados de absolutamente antiminero, digo, es parte de la estrategia de comunicación que han implementado esta gente.
Claro.
Así que bueno, estamos complicados y preocupadísimos, ¿no?
También hoy día, no sé si sí, porque hoy día empezó a correr por las redes un video donde se presenta como esta agencia minera provincial que plantea, bueno, de que van a estar conectados y que cualquier información que uno requiera lo va a tener al momento. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo has visto ese video?
Mira, las empresas mineras en toda Latinoamérica tienen una estrategia que es la de apropiarse de las inquietudes de la gente para ponerlos ellos como una virtud. Cuando vos decís las empresas mineras son irresponsables porque usan mal el agua, ellos te sacan un cartel y te sacan una y te dicen minería responsable. Claro. Vos decís la sustentabilidad de la minería no existe, ellos te sacan un cartel y una propaganda y te dicen minería sustentable. Claro. Con este tema que voy a decir también es como apropiarse de esto, es decir, vamos a usar la vamos a favorecer la participación de la gente y van a tener acceso a toda la información. Pero en lo concreto, lo que está sucediendo es que la información no existe. O existe en etapas muy muy tardías de los proyectos. Claro. La Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú. Tiene un montón de puntos. El Acuerdo de Escazú tiene carácter supraconstitucional en la Argentina, así que está por encima inclusive de las leyes nacionales, porque tiene carácter constitucional. Mendoza ratificó el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú habla de que esa participación ciudadana que se debe garantizar es desde las etapas iniciales de los proyectos. Resulta que ahora los mineros dicen que ellos van a dar participación cumpliendo el Acuerdo de Escazú, pero lo que está pasando en todos lados, ellos mismos usan el Acuerdo de Escazú para justificar las cosas que hacen. Pero lo que está pasando en realidad es que, por ejemplo, el proyecto San Jorge, vos vas al expediente digital del proyecto San Jorge y sabés que se está moviendo y sabés que se está tramitando, digo, que la empresa ha presentado el nuevo informe de impacto ambiental. Recordemos esto para que la gente por ahí se confunda, ¿no? Informe de impacto ambiental es lo que dice la empresa que va a pasar con el ambiente. Declaración de impacto ambiental es la autorización del gobierno para empezar a trabajar en relación al ambiente. Pero, digo, la empresa San Jorge ha presentado el informe de impacto ambiental. Si vos vas al expediente, en realidad lo que te dice es que se está moviendo, que pasó de tal oficina a tal oficina, sí. que le autorizaron, que bueno, todos estos saltos, pero no lo tenés al informe.
Claro,
existe. Entonces, ellos te dicen de la participación y el acceso a la información, pero en realidad lo que están haciendo es otra cosa. Digo, te dicen eso, entonces, digo, la gente que defiende este gobierno dice, no, pero si van a ver la participación ciudadana y todo se puede ver. Es mentira, no se puede ver. Lo mismo sucede, digo, con esto de vamos a trabajar la minería para el distrito minero Malargüe. Claro. No, no es verdad, están trabajando para toda la cordillera de los Andes, porque si se cae la 77-22, los proyectos mineros que están fuera de Malargüe también van a trabajar, también van a poder avanzar. De hecho, en la propaganda de algunas empresas mineras vuelve a aparecer, lo digo porque yo soy de San Carlos, vuelve a aparecer el proyecto Papagayo, que fue el primer proyecto que salimos los mendocinos acá en San Carlos a oponernos porque estaba cerquita de la Laguna del Diamante. Ya está entrampado en la 77-22 y está entrampado en la ampliación de la reserva Laguna del Diamante. Pero lo vuelven a sacar, lo vuelven a poner como potencial minero, cuando debería ser absolutamente imposible que se trabaje, porque la 77-22 porque está el área natural.
Claro.
Bueno, vuelven otra vez. Y fíjate un detalle más. No hace mucho, uno de los referentes, de los empresarios mineros, dijo la 77-22 es un obstáculo y las áreas naturales protegidas vienen a ser como si fuera la 77-23.
Claro.
Entonces, si trabajamos para derogar la 77-22, algo vamos a tener que hacer con las áreas naturales. Digo, para que uno vaya entendiendo que hay una clara intencionalidad política y hay un proyecto de meter la minería, lo que decía vos, de un caballo de Troya, que es lo primero que van a hacer, pero esto va a avanzar. Y la gente, bueno, la gente, la comunidad, digo, nosotros como pueblo tenemos que volver a decirle hasta ¿para qué queremos el agua en Mendoza?
Claro.
Y hay que ratificarlo, digo. En ningún lugar del mundo la minería se hace sin conflictos por el agua. O sea, ellos van a decirte que en Chile se puede hacer, que conviven las dos. Miren, no es verdad. En Chile hay mucho conflicto. Digo, ¿por qué se para Pascualama en San Juan? Porque las comunidades, por el agua, por defender el agua, los denunciaron, los 20 y pico de años duró esa lucha.
Sí.
No es verdad que en Chile no hay problema. Hay muchísimos problemas. Valle de la Aconcagua, donde se están trayendo algunos vinos, que la minería puede convivir con el vino. Y en el Valle de la Aconcagua, las comunidades están hace muchísimos años tratando de que no se instalen mineras y en conflicto. Y en algún momento tuvo un problema, no sé, me acuerdo bien, hace varios años, ¿no? Hubo un derrame tuvieron que regar los viñedos con tanques de agua porque no podían usar el agua del río. Claro. Los conflictos son muchos, y no nos traguemos las mentiras de los grandes medios de comunicación que están orquestados con estos mismos que están promoviendo la minería.
Indudablemente. Bueno, ¿cuáles son las medidas a partir de esto que los las asambleas pueden llegar a implementar, Daniel?
Las medidas como que las tenemos que ir pensando entre todos, digo.
Sí.
Si uno, nosotros como asamblea, lo que tenemos que hacer hoy es tratar de, digo, con el apoyo de las radios comunitarias como ustedes, con las redes sociales, con lo poco que nos va quedando, digo, porque la comunicación del gobierno y de la empresa es omnipresente por todos lados y nos han cerrado absolutamente los micrófonos. Sí. Desde el 2019, antes del 2019, de la marcha histórica y qué sé yo, era raro que una semana no te llamara el 7, el 9, MDZ, digo, claro, alguno de estos te llamaba para hacer una entrevista. Desde el 2019 a la fecha no nos llaman más, o sea,
sí,
lo único que va a escuchar la comunidad, la gran parte de la comunidad, es su voz. Con eso se meten. Entonces, la asamblea que necesitamos, tuvimos uno el domingo en Uspallata, sí, ocupado por el editor San Jorge, ¿sí? Y lo que todos reconocimos es que tenemos que renovar las estrategias y el esfuerzo para poder comunicarle a la gente lo que está pasando, que la comunidad sepa lo que está pasando, y después será como ha sido otras veces, digo, la misma comunidad tenemos, digo, nosotros no tenemos la capacidad de torcer esto si no es con la participación de la gente. Yo a la comunidad nos pregunta, mira, me preguntan acá también en San Carlos, ¿qué vamos a hacer? Y yo les devuelvo la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo te aviso lo que está pasando, juntémonos, claro, volvamos a organizarnos, como en 2007, como en 2011 con los proyectos NIN, como en 2000, cuando el proyecto San Jorge, claro, cuando la constitución, nos organizamos como comunidad, nos juntamos, y muchas cabezas podemos llegar a encontrar una solución, porque ellos han ido aprendiendo de sus errores y nos van cambiando la estrategia. Entonces nosotros también tenemos que, digo, invitar a la comunidad a que participe de la asamblea. Entre todos tenemos que ver. Con el grupo que estamos, con los que permanecemos, bueno, estamos viendo lo legal, a ver si un abogado nos da una pierna, sí, un camino, si administrativamente hay otro camino. Sabemos que políticamente es muy difícil, tienen mayoría absoluta en la legislatura, así que van a ir aprobando lo que se les venga. Y si vamos a la justicia, entendemos que también hay una cooptación. Está complicada la cosa.
Bueno, pero en el 2019 más o menos la situación era exactamente igual. Pero bueno, la gente en las calles pudo revertir estas decisiones, ¿no? O sea, será cuestión de volver a... Bueno, y ayer también quedó demostrado, ¿no?, que cuando la población ve amenazada sus derechos, responde, y responde con la movilización. Yo creo que quizás por ahí también venga también el planteo, ¿no?, de volver a movilizar a toda esa gente que en el 2019, durante prácticamente una semana, estuvo en las calles rechazando esa famosa ley cianuro que la bautizaron también las asambleas, para recuperar la 7722, ¿no?
Tal cual, eso es lo que decimos. Bueno, en este contexto actual, la decisión que tomamos en la asamblea es urgente salir a informar, por eso les agradecemos, digo, que ustedes nos ayuden a hacer esto.
Sí.
Hay que informar y hay que convocar a la gente. Lo Bien. Primero es a organizarse y urgentemente, rápidamente, a salir a defender lo que hemos logrado, ¿no? Defender el agua, en realidad. Digo, en alguna entrevista decían, lo importante no es la 7722, lo importante es defender el agua.
Claro,
el agua. Y de cada apriete, y esto para que la gente diga, no soy pesimista, yo digo, de cada vez que nos apretaron, cada vez que estuvimos en una coyuntura muy difícil, salimos ganando.
Claro.
Entonces, siempre y cuando la gente acompañe.
Sí. Se organice y se movilice, ¿no? O sea, que eso es lo importante. Bueno, Daniel, gracias por el informe. Nosotros vamos a aprovechar esta entrevista, la vamos a tratar de repasar en los programas de la mañana, que es donde la radio se escucha más. Y bueno, y quizás también hasta se te pueda llamar o a vos o a algún otro compañero de las asambleas para que retomemos esta situación, como vos decís, ocultada, acallada, sepultada por los medios de desinformación, que están pautados, por supuesto, y que, digamos, acompañan todo este latrocinio de la política de este gobierno, que, bueno, que desprecia la opinión pública, porque ya ha quedado demostrado, como vos mismo lo dijiste, en el 2011, el 2017, 2019, que la megaminería contaminante no tiene licencia social en Mendoza para contaminarnos el ambiente y el agua principalmente.
Y no nos comamos el verso de esto de cambiarnos el juego de palabras. Ellos son los más defensores del agua, no son defensores del agua. Quieren minería a toda costa, y la minería en ningún lugar del mundo avanza sin dejar pasivos ambientales, sin dejar eso.
Indudablemente.
Agradecerles a la radio, porque la verdad es que hoy más que nunca, siempre fue así, pero hoy más que nunca dependemos de que ustedes puedan llevar estas voces de alarma a la comunidad, ¿no?
Pero muy bien. Bueno, Daniel, te agradezco mucho, y bueno, nuestra solidaridad y nuestro compromiso en la difusión. Así que bueno, seguimos proponiendo la organización y la movilización del pueblo mendocino para enfrentar este nuevo atropello, digamos, a la voluntad popular.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Daniel. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Daniel Funes, miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Tupungato o San Carlos, creo que nos dijo. Bueno, y bueno, un buen informe de lo que podemos llegar a esperar. Y lo principal es que acá, detrás de todo esto, hay negocios, ¿no? Como hay negocios. Porque si no es el aval y de abrirle las puertas a la megaminería contaminante, por un lado, y por otro lado es el negocio inmobiliario. Recordemos que en el 2019 también, cuando se había aprobado esa famosa ley de cianuro, aparecieron varias sociedades anónimas compuestas, incluso hasta por funcionarios públicos de aquel momento, peronistas y radicales, conformando sociedades para tomar posesión de algún sector donde pudiera explorarse o explotarse algo de minería. Entonces, ese es otro de los negocios que está que esta lacra de la política burguesa también genera, ¿no? Bueno, a estar atento de esto, y bueno, y como decía el compañero ambientalista, organizar a la población y salir movilizados a enfrentar este nuevo intento de avanzar sobre la defensa del agua y el medio ambiente en Mendoza. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.